Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a hablar de un caso concreto de violencia institucional. Cuando hablamos de violencia institucional, nos referimos a esos hechos de violencia producidos por uniformados, por hombres que han obtenido su poder y sus armas del Estado y que en vez de utilizarlas para custodiar a la población, lo utilizan para todo lo contrario. Vamos a hablar del caso de Natalia Melman. Natalia era una adolescente de 15 años que fue asesinada en Miramar. Su cuerpo apareció unos días después con signos de haber sido torturada, de haber sido violada, y todas las pruebas demostraron que fueron varios efectivos de la policía bonaerense. Vamos a estar conversando con su papá, quien en una charla mucho más larga nos contó también que no es solo la policía, sino también la importancia que ha tenido el poder político en los momentos de avance o en los momentos de que las denuncias quedaban cajoneadas y no avanzaban. Me manifestó su bienestar, la contención que siente en este momento por el intendente de Miramar, Sebastián Iannatuoni, y el apoyo que ha sentido siempre por gran parte de la población de esa locación costera argentina. Así que vamos entonces con esta profunda charla con Gustavo Melman, que bueno, yo no tengo más nada que decir, es escucharla, es volverse a conmover por algo que pasó hace 20 años, pero como siempre repito, las violaciones a los derechos humanos suceden y siguen postergándose y existiendo a lo largo del tiempo. Vamos entonces con Gustavo Melman. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Gustavo Melman.
Buenas noches.
Qué gusto tenerte acá. Bueno, empecemos por el principio. Hablemos de tu hija. Contame quién era Natalia.
Bueno, Natalia era una jovencita de 15 años, con muchas ganas de vivir. Tenía un proyecto muy definido de vida. Nosotros fuimos militantes toda la vida y ella tenía un concepto muy altruista de la vida. Pensaba en el bien, tenía proyectado ser médica obstetra, no tener chicos, sino adoptarlos, porque decía que vivían muchos chicos en la calle sin padres. Era delegada estudiantil, era su abanderada de colegio durante sus últimos años, no porque fuera la más destacada de mis hijos como estudiosa, sino por el esfuerzo que le ponía. Se levantaba a las 4 de la mañana para estudiar y tratar de siempre tener un sobresaliente, siempre estar destacada dentro del colegio. Discutía con sus profesores constantemente de política, de cómo cambiar las cosas. Y era extremadamente alegre, digamos. Se la pasaba cantando, bailaba, era la madre de, de su hermana menor, que tenía 5 años y medio en ese momento, Lucía. Y tenía todo un proyecto de vida que fuese cercenado, que fue quitado. La sociedad perdió una gran militante, hoy sería una de las tantas jóvenes que están luchando por los derechos de la igualdad, los derechos feministas, y seguramente hasta sería médica y seguramente estaría volcada a full con toda esta pandemia, tratando de salvar vidas. Esto es un poco el resumen que puedo hacer de mi querida hija. Este es el ser que arrebataron como mínimo 5 policías, porque en la carta que me dejaron en la tumba de Nati decía: 8 bis, matamos a tu hija por puta.
Historias fragmentadas.
El relato de cómo fueron los hechos. Nati estaba enamorada de un chico llamado Máximo Amarol, el cual lo quería reconquistar. Fue esa noche a bailar a la costa, en pleno verano, donde salen todos los jóvenes de Miramar. Y ahí se conectó con Marol y estuvo con sus amigas. Y Marol tenía un amigo llamado el Gallo Fernández, que estaba bajo libertad asistida. Bueno, ese relato que surgió del juicio, ¿no? Y el Gallo Fernández le habían pedido una joven virgen para esa noche. Y fue quien entregó a Natalia. Se puso en contacto con la policía a pocas cuadras de ahí, un testigo que lo pudieron ver. Siguió detrás de Natalia y ayudó a ser cargada. Natalia le dieron a 2 cuadras de los boliches de la costa, un patrullero, el patrullero número 35. De Miramar, le dieron a Anselmini un golpe en el parietal izquierdo, la metieron adentro del patrullero, se defendió como pudo, tal es así que el Gallo Fernández terminó todo rajuñado, y la llevaron a las afueras de Miramar, en donde le generaron todo tipo de vejámenes. Fue violada múltiples veces por lo menos 5 ADN que se encontraron en su cuerpo. Fue torturada, fue estrangulada con el cordón de su zapatilla izquierdo, y tuvimos un juicio en el 2001, en donde pudimos condenar a 3 de estos policías, el sargento Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Cennini. En este juicio participaron muchísimos testigos, montones de peritos, y hubo una voluntad clara del tribunal que estaba en ese momento en condenarlo. Se había colectado mucha prueba porque, pese a la no voluntad del fiscal general Garelo de Mar del Plata, que está sindicado por causas de lesa humanidad, tuvimos la suerte de poder hablar con Matías de la Cruz, que era el procurador de la provincia de Buenos Aires, quien convoca a una comisión especial que van a Miramar como vendedores de libros y confirman lo que a gritos desde el primer día el pueblo de Miramar había sindicado qué eran los policías y qué policías habían sido. Nosotros a los pocos días sabíamos nombre y apellido de todos los que habían participado en su homicidio. Esto se lo trasladamos a Verón, que era el ministro de seguridad de ese momento, Verón, que estuvo involucrada en la causa de Cabezas, que era en ese momento, y quien era gobernador de la provincia era Rucauf, que también me atendió, que era quien impulsaba la mano dura, el personaje que salió con las 38 en la mano, diciendo, métale, policía, métale mano, bala a los reos, a los que cometan delitos. Meta bala, hay que meter bala.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Esto fue un poco mano libre. Lo que siempre sospechamos, por eso tuvieron un halo de protección en ese momento, fue que había un llamado loco de la ruta, estrangulado de Camet, que sistemáticamente mataba a mujeres en la ruta y las dejaba tiradas por la ruta, que no era más que el loco de la yuta o un escuadrón de policías que asesinaba prostitutas para extorsionarlas, si no pagaban, terminaban muertas. Entonces cada tanto mataban una de ellas. Después del juicio oral de Natalia, nunca más existió el loco de la ruta. Se terminó. Si bien nunca se investigó las muertes de todas esas mujeres, que fueron más de 30 y un montón de desaparecidas, a raíz de la causa de Natalia nunca más se investigó. Es una pelea porque la voluntad judicial de Mar del Plata es no querer seguir investigando la causa. Después del juicio oral se condenaron a estas tres personas y surgió que había que hacerle una causa a Ricardo Panadero, el encubrimiento del comisario Grillo, y que había un ADN que no se sabía de quién es. Esto es lo que queda pendiente y es lo que estamos peleando en este momento. Y la otra pelea que vamos a tener es dentro de poco tiempo, en agosto del año que viene, las salidas condicional que van a solicitar estos policías, de los cuales vamos a tratar de hacer prevalecer la idea de que no están en condiciones de reintegrarse a la sociedad y se van a salir nuevamente a matar. Y de hecho nos han amenazado de muerte antes del juicio y después del juicio a sus familiares, digamos, y nunca han reconocido la autoría que han. No reconocen haber matado a Natalia, no tienen ningún tipo de arrepentimiento. Suárez era los llamados poronga en la jerga policial, era el sargento de calle que manejaba la caja chica, que ponía hacia el submarino seco, que estuvo sindicado en la muerte de otras mujeres, que llevaba a golpear al vivero de Dunícola a distintos jóvenes, y que hoy, junto con Anselmi y Echenique, están en condiciones VIP dentro de la cárcel, están en la alcaldía. Suárez puntualmente lo han premiado con ser el profesor de kickboxing dentro de la cárcel. Él había sido expulsado como civil de la Federación de Karate por violento. Y le dan la posibilidad adentro de la cárcel de hacer todos los excesos que afuera no pudo hacer en la práctica del karate. Digamos que es el típico caso como en los neuropsiquiátricos le dan a los homicidas un puñal y vacas para que asesinen y descarguen su furia. En los neuropsiquiátricos le dan la posibilidad de tener una práctica y yo creo que hasta crear su propia banda violenta dentro de la misma cárcel. Por eso nos preocupa mucho la vuelta a la calle de ellos.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
¿Cómo es la perspectiva de acá en más con estos que todavía nunca cayeron, pero ustedes tienen pruebas y certezas de que estuvieron involucrados? ¿Cómo lo ves, Gustavo?
Bueno, en principio, a Panadero no se lo quiso juzgar, después de 18 años lo pudimos llevar a juicio, lo absolvieron, fuimos a la Cámara de Casación dijo que había suficientes elementos para condenarlo y que no se tomó la perspectiva de género, y ahora se va a constituir un nuevo tribunal en donde no sé cuál va a ser la práctica de este tribunal, porque después casi de 20, más de 20 años, volver a tratar de hablar a testigos no va a ser suficiente. Vamos a tratar de aportar algunos testimonios, pero digamos, hacer un nuevo juicio es casi imposible. Yo creo que van a tener que rever con la prueba que tiene existente y tratar de librar un nuevo fallo, que es lo que ordena la Cámara de Casación. Y por otro lado, fuimos a la Suprema Corte de la Provincia pidiendo que se investigue el ADN que nunca se buscó. Quedaron en el tintero montones de causas que pidieron que se formara, por falso testimonio, por adulteración de documento público, por encubrimiento del comisario Grillo en su momento. Todo esto, bueno, no... prescribió, no tenemos ninguna salida, pero estas cosas sí, por lo menos llega a quienes dejaron sus restos genéticos en el cuerpo de Nati.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
Es realmente terrible, ¿no? Porque yo tengo el recuerdo de cuando esto sucedió, porque fue publicado, salió en la prensa, y como que uno deposita ese recuerdo en algún lado, y de golpe cuando uno vuelve a escuchar el nombre, enseguida reconoce y asocia, pero de ahora, charlando con vos, confrontar con que eso que empezó ahí lleva 20 años sucediendo, ¿no? Que no es un hecho que sucedió hace 20 años, empezó y terminó. En realidad es un hecho que sucedió hace 20 años y todo su daño se sigue prolongando y proyectando a lo largo de la vida de todos ustedes y de quienes nos vamos enterando.
Sí, por supuesto, esto es tal cual lo relatás y también cómo tiene que ver el involucramiento político local. En cada municipio se van generando microfeudos. Y de alguna manera, el primero que era Honores, que era radical, ellos eran custodios personales de este hombre, quien salió a protegerlos directamente. Y después los intendentes que tuvimos, no, como las familias de los policías y institución policial de Miramar es muy grande, de alguna manera nunca salieron a protegernos, dejaron que nos maltraten, y los fiscales de turno, todas las denuncias que hacíamos quedaban todas archivadas. Tal es así que después de 20 años seguimos reclamando justicia sin tener, y vislumbrando ya la salida de estos genocidas.
Historias fragmentadas.
Me acuerdo que en la gestión de Néstor nos había mandado a dar una charla a la Policía Federal. Y uno de los policías que nos increpó cuando estábamos hablando nos dijo: yo he ayudado a dar a luz a una señora en la calle y me he enfrentado y he matado gente. Así que soy casi un dios. No dijo este término concreto, pero es así, es un poco como se sienten, digamos. El poder que tienen es infinito. Son seres superiores que pueden hacer cualquier cosa.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sí, sin ninguna duda, de nada, la estadística está dado de los cadetes que ingresan a la policía, cuando salen y llegan a la comisaría, el 25 a 30% renuncia. Y la primera movimiento que se hace es darle horas o cores, en donde no las hacen ni las cobran, dan un porcentaje al comisario y ya lo están poniendo dentro del marco ilegal. Digamos, ya lo hacen parte de cerrar los ojos a los que han tenido. En un pueblo chico como en Miramar, en 20 años he visto montones de chicos conocidos ingresar a la fuerza y ver cómo se transforman adentro de la fuerza. Y confesarme claramente, uno de ellos me dice que en Otamendi había detenido un cuatrero, lo llevó a la comisaría, y cuando lo tiene detenido, vino el comisario y le dijo: ¿qué hiciste? Dice: ¿cómo lo encontré detenido? Había robado ganado. Dice: pero vos sos pelotudo, ¿de dónde te pensás que nosotros comemos asado todos los fines de semana? Así.
Terrible, es terrible, es para una comedia negra, ¿no? Porque es tan lo opuesto de lo que se supone que debe ser que esto genera risa. Decís, el pobre Canita haciendo un hecho de justicia y que lo caga a pedos el superior, es terrible y hay muchas historias así.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sí, yo creo que hay gente dentro de la policía, inclusive en investigaciones que han tenido relevancia. Yo fui amigo del comisario Mayor Costa, que es el que a través del Excalibur pudo ver toda la conexión que existía con Shabram. Y al tipo lo bajaron de la fuerza, tendría que haber sido comisario general, y después de haber descubierto el caso Cabeza, lo mandaron, lo sacaron de la fuerza, lo mandaron a los Palomares, concretamente los Palomares, porque eran de palomas, en la comisaría Quinta de La Plata, aislado totalmente, sin suministro, sin nada, sin poder investigar, un tipo de una carrera grandísima. Qué sé yo. Me acuerdo en un acto de Malvinas, el comisario en jefe del regimiento de la montada de la bonaerense se acercó y se puso delante mío y me hizo la venia. Digamos, yo no tengo duda que hay elementos pero evidentemente el dominio del delito que no se puede descubrir, porque no es como en otros países del mundo donde la mafia tiene conexiones con las policías, sino la mafia está enquistada en la propia policía y tiene la logística para poder llevarla adelante.
Historias fragmentadas.
Bueno, Gustavo, te quiero agradecer esta primer charla, esta primera conversación nuestra, también recordando que hace no mucho, a principios de este año, se cumplieron 20 años de esto. Digo, me parece que es un número significativo para también entender la magnitud de la desintegración, ¿no? Me refiero a desintegración moral de la institución, de varias instituciones en realidad, porque acá la justicia también juega un rol importante, y que 20 años para seguir en la misma lucha es un montón. Yo te agradezco esta charla y te mando un abrazo virtual.
Bueno, muchas gracias. Por suerte, en estos 20 años estuvimos acompañados por montones de gente del pueblo de Miramar, y ahora el creciente, donde montones de pibas de los colectivos feministas nos están acompañando junto a los familiares de violencia institucional. O sea que es una lucha que nunca fue sola, sino acompañada. Siempre fuimos parte, lamentablemente se diluyó. Había un programa que se llama Programa Nacional de Impunidad, donde estaba Raquel Wittis, la mamá de Sebastián Bordón, Miriam Bordón, Miriam Medina, Rosita Bru, Dolores Igampa, la mamá de Ezequiel De Monti. Con ellos trabajamos fuerte para tratar de cambiar las cosas. Y espero que se pueda lograr. Hay una necesidad de los argentinos de poder depurar las fuerzas y de que respondan al cuidado de nuestros hijos, no a la muerte de nuestros hijos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.